Y ahí arrancó la presidencia de Yamandú Orsi el sábado y, como es costumbre, hubo discurso ante la Asamblea General, el primer discurso como presidente.
El primer discurso de Yamandú Orsi como presidente, un discurso breve ante la Asamblea General. No tengo
23
claro
minutos.
Si fue el más corto, o sea, no hice la verdad esa revisión, pero me pareció realmente breve.
Breve, sí.
Y entre los puntos destacados de su discurso, dedicó un momento especial a la salud de la democracia. Se cumplen además 40 años de democracia ininterrumpida y habló de memoria, verdad y justicia. Lo escuchamos.
La democracia también goza de buena salud cuando sus instituciones son sólidas, cuando la justicia es igual para todos y cuando se define a ultranza el mandato republicano de la independencia entre poderes. La democracia goza de buena salud cuando sus ciudadanos y ciudadanas participan activamente en la construcción política de la República, que no se agota en el sufragio. La democracia gozará de una mejor salud el día en que todas las familias uruguayas sepan dónde están sus familiares desaparecidos.
Este fue uno de los momentos altos del discurso. No estoy utilizando los audios en orden, eso le aclaro a la ciudadanía por las dudas, que pueden ir a ver ahí al canal de YouTube del Parlamento el discurso y también al de Presidencia, creo que lo subieron. Pero bueno, la llegada de Orsi al poder se da en el marco de una lucha por la resignificación de la libertad a nivel internacional, ¿no? O sea, pueden haber distintos movimientos internacionales, libertarios, pero también otros, no solo los libertarios, que manifiestan que la libertad o digamos trabajar en favor de la libertad individual es una suerte de la solución a los problemas que la política hasta hoy no ha logrado resolver, ¿no? Es como, bueno, el quitar la carga del Estado y permitir que las personas a través del ejercicio de su libertad puedan hacer, no sé, ser libres en el uso de esos fondos y demás, se ve en algún punto como la solución a todos esos problemas que mucha gente todavía siente que después de 40 años en Uruguay, pero en otros países incluso trayectorias más extensas, no ha logrado resolver la política pública. El nuevo presidente, Yamandú Orsi, es consciente de esto y desde la izquierda, que también pensemos que a la izquierda se la suele acusar de eliminarla, o sea, no tener en cuenta la libertad como un concepto central, sino que siempre se habla mucho más de la igualdad o de la equidad. Él es consciente de esto y él explica o explicita desde el momento inicial cuál es el concepto de libertad que promoverá su gobierno.
Queremos aportar a la construcción de mayores espacios de libertad, por cierto. Es esta una condición esencial de nuestra visión de ser humano, pero cuyo sentido o significado hoy adquiere interpretaciones tan vastas como vacuas. Sobrevuela un concepto de libertad ultraindividualista que predica el predominio del más fuerte. Nunca será esa nuestra noción de libertad. La libertad individual en la que creemos es la clave de la convivencia e igualdad de oportunidades en los aspectos esenciales de la vida. ¿Cuánta libertad puede ejercer o gozar un compatriota que tiene que peregrinar semanas por un centro de salud para conseguir sus medicamentos? ¿Cuán libre es quien padece serios problemas de vivienda o de trabajo? ¿Cuánto las mujeres que se sienten violentadas en las calles o puertas adentro de su hogar? ¿Qué libertad individual plena puede ejercerse en medio de la desigualdad colectiva? Y la historia comprobó el error, u horror, de sacrificar la libertad en aras de una supuesta igualdad. No incurramos en la falacia contraria.
Orsi se posiciona en favor de una libertad positiva, que es aquella que entiende que es necesario generar condiciones de vida para que las personas puedan gozar de su libertad, ¿no? De una buena vida, en suma. También que es bien contraria a este otro concepto de libertad que hoy vemos, sobre todo en estos movimientos más de derecha o libertarios que trabajan sobre mucho más la libertad individual y una libertad mucho más negativa, que es que, bueno, que las instituciones dejen hacer, no poner límites, ¿no?
Sí, más que contraria, te diría que busca ser sintética, ¿no? Sí, porque lo que dice también es tampoco eso. Funcionó lo contrario, busquemos un equilibrio entre las dos, parece ser lo que está planteando Orsi, poniendo al lado de la idea de libertad, que dice voy a promocionar, también la idea de igualdad y no someter una a la otra, sino tratar de buscar un equilibrio.
Exactamente, incluso se aleja de esto en algún punto diciendo, bueno, también aquello de buscar únicamente la igualdad lo que nos llevó fue que todos recibieran los mismos bienes y servicios y no necesariamente pudieran gozar de, sí, sí. Digamos, algunos grados de libertad.
Sí. De error u horror de la historia.
Sí, que es un mensaje también muy claro para la interna del Frente Amplio, ¿no? Es una forma de diferenciarse del gobierno saliente, del gobierno de Luis Lacalle Pou, y decir, bueno, la libertad que se va, o sea, nos importa la libertad, vamos a trabajar en favor de ella desde una óptica distinta al gobierno saliente, pero tampoco nos vamos a...
pasar de rosca.
Claro, tampoco es que vamos a abrazar el concepto de libertad que promueven algunos sectores del Frente Amplio, del cual se manifiesta, de ahí queremos estar lejos, ¿no? O sea, más allá de que sí ciertas condiciones materiales son necesarias para poder ejercerlo. Es bien interesante esto que hace de tomar otra vez el concepto de libertad después de un gobierno que se ha parado sobre ella y que ha sido como su gran logro, ¿no?
Sí, pero además me imagino que hay una idea de no regalarle el concepto de libertad tan caro, tan preciado a la derecha, tampoco a Lacalle Pou. O sea, en este caso puede hasta compartir algunos conceptos y otros no con Lacalle Pou, y dice, no regalemos este concepto porque es muy
lo
fácil.
Lo que en su momento fue con gestión, también desde la izquierda, no le regalemos el concepto de gestión a la derecha, parece ser ahora claro. con libertad, también con esto que yo marcaba hoy más temprano.
No con gestión de
gestión sí. como algo que también la izquierda sí. puede hacer bien, pero con el cuidado, también yendo con el cuidado de un presidente que necesita mantener buenos vínculos con la oposición sí. porque no tiene mayoría en diputados.
Sí, totalmente. También en el discurso de Asunción, él puso énfasis en una de las prioridades fundamentales para la izquierda, que es la ciudadanía del futuro, las infancias. Esto ha estado durante toda la campaña electoral. Creo que varios de los ministros han hecho énfasis sobre este tema, Cristina Lustenberg, Gabriel Odone, pero digo, hay muchos que hablan de que la prioridad debería ser infancia. Y al hacerlo también dejó en claro que no era solamente llevar adelante políticas para la infancia, sino también para los adultos que se encargan de esas infancias.
¿No? Son hogares pobres, no son hogares donde solo viven niños.
Él lo que dice es, bueno, si hay niños pobres es porque hay adultos pobres, así que tenemos que trabajar en ello.
Un país que no cuida a sus niñas, a sus niños, no se cuida a sí mismo. Es inadmisible que un país de renta alta como el nuestro tenga uno de cada cinco de sus niños y adolescentes viviendo bajo la línea de pobreza. Tenemos que garantizar un mínimo de dignidad y lograr que cada niño pueda alimentarse en su casa. Tenemos que incentivar la feliz aventura del aprendizaje, asegurando que cuenta con las herramientas indispensables para comenzar las clases, por ejemplo. Pero bien sabemos que no hay infancias pobres sin adultos pobres, y por eso también debemos garantizar el sustento de las familias que tienen a esos menores a cargo, en especial el de las mujeres jefas de hogar.
Esta referencia a la pobreza infantil estuvo ligada a un momento del discurso en el cual habla de la cohesión social y la seguridad. Él dice, bueno, como mecanismo para combatir el crimen y trabajar sobre la cohesión social es que debemos desarrollar este tipo de políticas, y ahí es que inicia, digamos, el capítulo sobre infancia y, digamos, en derivada segunda también de políticas públicas destinadas a los adultos que se encargan de estos niños y estas niñas. Pero bueno, también Yamandú Wors insistió en que este no es un momento refundacional, y en esto que decía el sueco de también no marcarse como tan lejano el gobierno saliente porque necesita tejer ciertos acuerdos, viene un poco en esa línea, pero sí de algunos cambios. Habló de la creación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, que no necesariamente es un cambio de rumbo con respecto al gobierno anterior, sino que es bueno darle
otra jerarquía, ¿no?
Sí, y darle otro énfasis durante este gobierno, pero el gobierno pasado también estuvo muy enfocado en esta política pública. También sobre la necesidad de prepararnos para el cambio climático de manera sostenible, y esto fue muy insistente. A mí no es que me haya llamado la atención, pero sí, nada, destinarle al primer discurso, un discurso tan breve, un capítulo tan importante.
Eso era más a un
importante.
Discurso por oposición que por gestión, me parece a mí, ¿no? Pero bueno, es una impresión personal. Me parece que hay que oponerse a una derecha que viene
negacionista del cambio climático, sí.
Si no, no hubiera dicho tanta cosa, pero bueno.
Sí, bueno, y está un poco atado también a lo que quiere vender Uruguay en el exterior con sus productos, ¿no? De país sustentable.
Y con la segunda transformación de la matriz energética.
Va
también.
Va por ese lado.
Algunas políticas que seguramente están atadas y vinculadas a ello. Sí, lo que digo, si rascás un poco,
no hay mucho para hacer desde Uruguay ahí en el tema, más allá de marketing y un poco más. Por eso me llamó la atención tanto el primer discurso. En mi criterio había como una oposición al negacionismo más que algo de una gran gestión que viene por delante en el tema, más allá que se va a ocupar. Pero no sé si más en el discurso. Te puedes poner tres oficinas, lo que quieras, pero... no tenemos mucho pase, me parece, al respecto.
Sí, pero... no, bueno, está bueno, en el desarrollo como...
Creo que no se refiere como al aporte que Uruguay puede hacer a la crisis global, sino que se refiere a decir, bueno, las políticas públicas que vamos a promover desde Uruguay tienen que ver con tratar de...
Me parece, por eso, por eso.
Pero no necesariamente es que esté diciendendo, ah, si Uruguay hace este cambio...
No, si lo pensamos, por ejemplo, a ver, hay una cuestión de marketing que es verdad y que tiene que ver con, por ejemplo, la venta de productos agropecuarios y que vayan con ese sello, sí, y que sí, por lo tanto puedan aspirar a mejores precios, y eso tiene mucho de marketing, más allá de que tenga cosas reales de fondo. Después hay otras líneas, como por ejemplo la hoja de ruta del hidrógeno verde, donde total, sí, ahí Uruguay se plantea como un jugador mínimamente relevante, aunque sea por su escala, no puede ser súper relevante ni marcar un punto de inflexión en el mundo, pero por lo menos ser un jugador relevante en la descarbonización de sectores difíciles de descarbonizar, si eso funciona bien. Pero es verdad, coincido contigo, que hay mucho de marketing y de posicionamiento del país en ese lado y por ese camino, que lo que te hace, entre otras cosas, es aspirar a mejores precios de alguno de tus principales productos en el mercado internacional.
Bueno, el discurso de Orsi, si pensamos como en una síntesis, se mostró como un futuro gobierno que pretende buscar acuerdos, un gobierno que no busca marcar un gran contraste con el gobierno anterior, de ahí viene esto de no ser refundacional, y un gobierno que también es consciente de que no goza de holgura de recursos, ¿no? Porque en ningún momento se habló de aumentar el gasto de manera significativa en ninguna de estas políticas mencionadas, sino que se habló de, bueno, de cómo reordenar ciertas prioridades y demás. Sabemos que Orsi va a enfrentar muchísimos desafíos, sobre todo de economía política, por la construcción de mayorías en diputados, y a la vez el desafío de tener una fuerza política alineada, más allá de que el MPP es la fuerza mayoritaria dentro de su partido político, no puede perder a ninguno por el camino, ¿no? O sea, incluso esos socios minoritarios dentro del Frente Amplio son muy importantes para que puedan avanzar. Y a esto se le suma la renovación de cuadros, que para el partido político, pensándolo a futuro, es una muy buena noticia. Hay muchas caras nuevas en el Parlamento, hay muchas caras nuevas en todos lados, pero también para puede ser un gran desafío a la hora de gobernar.
No toquen nada.